tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
Solo Mix. Lo mejor en audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Solo Mix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
Has llegado al punto exacto. Punto I Radio, revista radiofónica de política, análisis y desarrollo personal. Punto I, comenzamos.
Sidim GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a dos cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Muy buenas noches, bienvenidos a tu programa Punto I Radio. Hoy es miércoles 22 de julio del año 2015 y te saluda tu amigo, el profesor Adrián Rangel. Y el día de hoy vamos a seguir recibiendo sus llamadas y a la mitad del programa vamos a ver quién se va a llevar la obra que nos dejó Claudio Ja. Una preciosa obra que está hecha y que ayer nos decía en un pedazo de, bueno, no en un pedazo, en un ladrillo completo de azotea, pero con un recubrimiento de oro y está, y luego tiene un cristal montado, y la verdad está muy bonita por ahí en la página de Facebook, en la fanpage les puse la foto, y para que la vean. Vale la pena que sigan anotando, ya tenemos varias personas, al ratito les digo quiénes son. Sin embargo, déjenme decirles que hoy se encuentra con nosotros nuestro amigo Carlos Ocampo. Déjenme decirles que Carlos Ocampo es hijo de un amigo mío, el doctor José Luis Ocampo, quien en paz descanse, y yo no lo conocía hasta hoy a su hijo. Quizá alguna vez lo vi, pero más chiquito, y ahora que lo veo es todo un joven, y además un joven que se interesa en la política. Bienvenido, Carlos.
Pues muchas gracias, Adrián, y un saludo también a todos tus radioescuchas. Y sí, es mi papá, fue muy amigo tuyo. Sí me llegó a comentar que tenía muchos amigos también interesados en todo esto de los medios de comunicación. Y pues al contrario, a mí me da mucho gusto conocer a estas personas con las que tuvo relación. Un saludo a todos tus radioescuchas.
Muy bien. Déjenme decirles que Carlos es presidente de la Escuela de Humanidades.
De la Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
De la universidad, o sea, te encanta la política.
Sí, es ya desde, yo creo que con los genes. Y más ahorita que estamos jóvenes, pues hay un dicho que a mí me gusta mucho, el cual dice que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica.
Sí, de hecho, igual yo lo recuerdo, y eso es una... Fíjate, Carlos, que ahorita que dices eso, sí yo siento así de repente dentro, muy dentro del fondo de mi corazón y de mi pecho, como cuando éramos jóvenes, yo recuerdo, hacíamos muchas cosas, y recuerdo quiénes eran los jóvenes que estaban en aquel tiempo, recuerdo a Tonatiuh Bravo Padilla, recuerdo a varios actores políticos, Raúl Padilla, y toda esa gente que hacía sus ideas revolucionarias y que estaban contra el sistema, etcétera, etcétera. Y resulta que ahora que les toca a ellos ser adultos y tener los medios, tratan de que todo lo que ellos hacían no se haga el día de hoy. ¿Por qué? Porque quieren mantener el control. ¿De qué se trata, no? O sea, no somos congruentes. Se les olvida cómo éramos hace tiempo. Esa parte de la revolución, esa parte revolucionaria que tiene el joven, es más que nada una parte de cambio. Entonces, es lo que necesitamos en nuestro país, que haya un cambio, pero un cambio verdadero desde el interior de nosotros mismos como dirigentes, como adultos, como maestros, para que ese mismo cambio se refleje en los jóvenes, que ellos ya lo traen innato, nada más tratar, y no quiero decir dirigirlo, pero más bien tratar de que sea para todos y que sea un camino mejor para todos, ¿no? Porque dirigido sí me queda claro que sí se dirige, pero quizá se dirija muchas veces mal. Mal me refiero a que sea nada más el beneficio para mí y no para la comunidad en general. Y yo sé que los jóvenes tienen un pensamiento diferente, sobre todo en el tema político. Carlos, la política, ¿para ti qué es la política? ¿Qué significa la política?
Bueno, pues mira, algo que he aprendido yo en estos últimos meses, pasando esta campaña, este proceso electoral, y bueno, con lo que ya he conocido, he tenido la oportunidad. Para mí la política es el lenguaje de los resultados. Dicen que un político es como un buen entrenador de fútbol. Somos hijos de los resultados. Entonces, para mí, un político exitoso es aquel capaz de hacer que las cosas sucedan. Porque políticos hay muchos, discurso hay mucho, pero para mí la política o la verdadera esencia de la política es poder hacer un cambio en la sociedad. Estamos ahorita manejados por una sociedad de derecho que está establecida jurídicamente, regula la conducta del hombre en sociedad, pero ahí la política actúa de acuerdo a lo que está pidiendo el ciudadano. Yo hago mucho énfasis en lo que somos ahorita los jóvenes, porque ahorita el joven entre 18 y 35 años ya representamos el 48% de las votaciones. Entonces, teniendo esos datos, podemos ver que ya los jóvenes tenemos un peso en las decisiones que se van a tomar en este país, en el estado, en el municipio, y por lo tanto necesitamos empezar a involucrarnos, a estar al tanto de lo que están haciendo nuestros dirigentes, nuestros políticos. Y bueno, como bien lo dijiste, hay muchas personas que fueron muy revolucionarios en su momento y ahorita llegaron y sí nos preguntamos que qué pasó, ¿no?
¿Dónde quedó la revolución?
¿Dónde quedó? Ahora que ya esas personas o esa generación ya está dentro del poder, pues bueno, ahora nosotros que somos la siguiente generación, la que apenas está aprendiendo de ellos, pues ahora parece que la tarea nos va a venir a nosotros de seguir empujando, seguir presionando para que se puedan ver esos cambios, ¿no? Con esto que ya empezamos a ver de que se están empezando a involucrar varias voces, yo siempre he querido activar o tratar de levantar la voz de los jóvenes. Hemos visto que ya esta legislatura federal, mira, te doy un dato, esta legislatura federal la vamos a cerrar con 13 diputados jóvenes.
A nivel nacional, ¿verdad?
A nivel nacional. Pero la que viene, o sea, la que ya pasó y apenas va a entrar, vamos a entrar con 43 diputados federales jóvenes.
¿Estás hablando del Partido Revolucionario Institucional?
No, de los 500 diputados.
Ah, de los diputados. Hay. Ah, perdón. Ok. Porque tú militas en el Partido Revolucionario Institucional, ¿no?
Así es.
Digo, para que sepa nuestro público de qué es lo que vamos a hablar y hacia dónde vamos a llevar la plática. A ver, entonces, de hecho, ahorita que mencionabas el 48% son jóvenes, pues es más o menos la misma cantidad de gente que salió a votar, ¿sí? Entonces, con los puros jóvenes que salgan a votar, se define una elección, si salieran todos y todos fueran a ejercer su derecho, ¿no?
Exactamente. De hecho, ahorita de los 9 millones de votos que consiguió el Partido Revolucionario Institucional, 2.5 millones de esos votos fueron los que consiguieron los candidatos jóvenes. Entonces, un tercio de todos los votos que consiguió el partido fue gracias al incentivo de empezar a promover más a los jóvenes.
Muy bien. Y a ver, y al interior del Partido Revolucionario Institucional, obviamente, si hablamos del Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional, como lo estamos viendo ahorita, queda como primera fuerza política. O sea, el partido no deja de tener su fuerza y su mérito.
Así es.
Sin embargo, vimos que en Jalisco sufrió un fuerte descalabro. ¿Qué pasa al interior del partido? Se dejó de tomar en cuenta la militancia, los jóvenes, cómo participaron dentro del partido, no participaron, ¿qué pasó?
Mira, yo ahorita que estoy como presidente en la Universidad Autónoma de Guadalajara, me di cuenta de muchas cosas. Primero, que el joven, en esta campaña, el militante joven, no fue escuchado ni tomado en cuenta para las decisiones del partido. No nos convocaron a nosotros para poder elegir un candidato, no nos convocaron a nosotros para dar propuestas o comunicar las propuestas para los jóvenes, porque simplemente, pues a muchos de nosotros ni siquiera nos tomaron en cuenta. Entonces yo creo que eso fue pues una respuesta también por parte de los jóvenes, que si de por sí con toda esta guerra sucia que está empezando a haber en contra de los partidos políticos, bueno, un joven a partir de los 16, 17 años empieza a tomar como un poco más de conciencia en los temas políticos de la ciudad. Pero mira, de esos jóvenes que empiezan a tomar ya más conciencia de lo que está pasando, lamentablemente la primera información que nos llega a nosotros acerca de la política es, primero, que es un sinónimo de corrupción. Segundo, que no te metas a la política, que eres un ratero, que no sé qué. Entonces, es muy difícil que un joven se quiera dedicar a la política teniendo esta imagen ahorita. Si hay unas personas que nos queremos dedicar de lleno, poder levantar la voz, poder tener las decisiones, y al mismo tiempo de que nosotros empezamos a incentivar un poco más, si nos topamos con estas voces que dicen, bueno, tú te estás lanzando en un partido donde ni siquiera te escuchan, ¿qué está pasando? Pudimos ver dos realidades diferentes en esta campaña, lo que fue al interior de la zona metropolitana y lo que fue al interior del estado. Y los jóvenes aquí en la zona metropolitana, pues, lamentablemente no nos tomaron en cuenta.
Se me hace muy, muy, muy terrible el hecho de que digas, a ver, el joven toma conciencia, ¿sí?
Así es.
De por sí le empiezan a decir que no se meta a la política, que es un lugar de corrupción, etcétera. Y luego el que toma conciencia y quiere entrar, lo frenan, no lo dejan, o sea, le cuartan el espacio. Entonces, ¿de qué se trata, no? ¿Cómo puede entrar un joven a participar dentro de la política si no les están dando el espacio que ellos se merecen? Porque se lo merecen, son... De hecho, el porcentaje es altísimo con que salieron los puros jóvenes a votar por una sola persona o un solo partido, pues ellos definen la elección, así de sencillo. Pero, ¿cómo les das un espacio? ¿Cómo te ganas tú un espacio dentro de la política?
Bueno, ahorita como joven estamos revolucionando una vez más dentro de la política, porque al entrar, pues el joven no es escuchado, entonces... Sí tenemos que estar haciendo valer nuestra propia voz por nuestros propios méritos, y al mismo tiempo nosotros como jóvenes que ya decidimos totalmente meternos a la política, pues bueno, si los demás personas no nos escuchan, pues hay que empezar a escucharnos entre nosotros mismos. Y el ejemplo más claro que pudimos ver en esta campaña fue el de Pedro Kumamoto.
¿Hablamos de él, te parece?
Sí.
Después de un corte.
Claro que
¿vale?
sí.
Vamos a un corte y regresamos.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 1203 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
SIDIM GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2,000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a 2 cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Profesional, bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix, en Jalisco, llama sin costo, 0133-3121-4042, 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
Síguenos en el punto exacto, punto I.
Continuamos en tu programa Punto I Radio. Ya se encuentra con nosotros nuestro amigo y conductor, licenciado Jesús Cruz. Bienvenido, Jesús.
¿Qué tal? Pues ahora sí que nos trajo los vientos de tempestad.
¿Está lloviendo ya o todavía no?
Pues ya no falta tantito para llover. Ya empezó a chispear y ya merito se desfonda el cielo.
Ah, muy bien. Bueno, estamos aquí platicando con nuestro buen amigo Carlos Ocampo y hablábamos de la juventud. Y de un clásico ahora en estos días, de lo que pasó en las elecciones, y querías platicarnos del fenómeno Pedro Kumamoto, que obviamente es un fenómeno en el cual los jóvenes, pues la verdad yo creo que me imagino que es causa admiración, ¿no? Por el formato, por cómo llegó. De hecho, aquí lo entrevistamos 2 días después de la elección, aquí lo tuvimos, y nos platicaba que, bueno, la verdad es que no gastó mucho. Bueno, eso nos dijo, ¿sí? Que no le creemos, claro, pero eso dijo. También nos dijo que él no traía ni estructura ni equipo, que el ITESO no estaba atrás de él, eso también nos dijo, que también sabemos que sí estaban atrás de él. Pero bueno, finalmente la verdad es que es una elección en la que se la llevó de calle, porque si juntáramos los votos de Movimiento Ciudadano y los votos del PRI no le ganan a Pedro Kumamoto. Teníamos que sumar los votos del PRI, los votos del PAN y los votos de Movimiento Ciudadano para alcanzarlo y poderle ganar, ¿sí? Una coalición de 3 apenas le hubiese ganado. La verdad es que sí tuvo una votación increíble. Y a ver, ¿cuál es la idea o cómo perciben a Pedro Kumamoto los jóvenes?
Bueno, pues a Pedro nos demostró a todos los jóvenes el eslogan que tenía él en su campaña, que era los muros sí caen. Entonces, a nosotros nos dimos cuenta con los datos, le faltaron aproximadamente 10,000 votos a Pedro Kumamoto para sacar lo mismo que el PAN en todo el estado.
Eso no lo reflexioné.
Teniendo nomás en un distrito.
Sí, en un solo distrito, fue impresionante la votación.
Si hubiera tenido 10,000 votos más, saca lo mismo que el Partido Acción Nacional en todo Jalisco. Entonces, eso es un mérito que sí hay que reconocerle a Pedro Kumamoto. Bueno, independientemente de todo lo que ya se haya platicado de él, el mérito de él es que le ha podido ganar a los partidos. Pedro tuvo, a mi punto de vista y a lo que yo escuchaba, el voto de los jóvenes, y ese fue el voto fuerte. Muchas de las personas dentro del electorado no acuden a votar, pero Pedro, por el simple hecho de ser un joven, hizo como el llamado a la juventud, nos animó a todos, y bueno, hubo gente hasta de otros partidos que ya tenían a su candidato, y aún así votaron por Kumamoto simplemente porque era el voto de los jóvenes. Y mira, aquí nos podemos dar cuenta de que ya estamos frente a lo que dijo Pedro muy bien, de que los muros sí caen, porque pues antes vivíamos dentro de una partidocracia, en la cual, bueno, la ley nos da el derecho a todos los mexicanos de votar y ser votados.
Sí, pero más adelante te pone un candado.
Más adelante te dicen que, bueno, pero nomás si te postula un partido.
Entonces, y eso durante muchos años le ha dado un poder terrible a los partidos.
Así es. Y con esto de Pedro Kumamoto, que pudo llegar por fuera de los partidos, esa fue la gran lección de la elección, que ya se puede llegar al poder por fuera de los partidos. Entonces, con esto, pues fue como una prueba al electorado, al ciudadano, y a mí me dio mucho gusto ver el resultado de Kumamoto, aunque no sea del partido en el que yo milito, porque bueno, ahí teníamos una preocupación, porque estábamos viendo que estaba postulada para el Distrito 10 la prima de Enrique Alfaro, Margarita, y nosotros pudimos ver cómo el electorado conscientemente no se dejó llevar por el puro apellido, dijo no, aquí el más parecido a un ciudadano no eres tú por tener el apellido, eres tú que sí estás representando en realidad un movimiento ciudadano, un movimiento de jóvenes, y bueno, eso yo creo que fue algo que le dio un impulso a Pedro Kumamoto y a muchos jóvenes, que les regresó esa esperanza de que sí pueden llegar a ser escuchados.
Y eso es lo más importante, que era lo que hablábamos muy al principio. O sea, el joven que empieza a tomar conciencia y luego no encuentra ningún espacio para participar, pues como ahí que, ¿no? Jesús.
Fíjate que el fenómeno Kumamoto me llama mucho la atención, aunque no me parece que me rompa los estereotipos de la sociedad tapatía, por varios aspectos. El primero de ellos, en Guadalajara somos muy dados a los zapiros rimbombantes, y los zapiros rimbombantes también son nombres que se juegan en la elección. O sea, desde ese sentido Kumamoto ya era una marca por sí misma a vender en cuanto al apellido. Segunda, el que llegue un ciudadano por un partido no implica que no llegue por un grupo, y muchas veces los grupos están dentro de todos los partidos. Hay grupos como Grupo Iteso, que puede estar en el PAN, en su momento operó para el PAN en el mismo sector que ganó Kumamoto, y que bueno, lo comentábamos la otra vez, que lo único que reafirmaba, lo comentábamos frente a una entrevista con gente del PAN, que lo único que reafirmaba es que seguía siendo territorio del Iteso ese sector.
Sí, definitivamente, y aquí con personas de Acción Nacional corroboramos esa parte, pero sí, el mérito sí le existe en que fue propuesto como ciudadano, no fue propuesto por ningún partido político, y eso es lo que es realmente meritorio. Y déjenme decirles que ya se encuentra aquí con nosotros también ante estos micrófonos nuestro amigo el licenciado Francisco Mesa Rosales. Bienvenido, Paco.
Muchísimas gracias, profesor, muy buenas tardes, noches a todos nuestros queridos amigos. Bienvenido Carlos Ocampo, un excelente joven que viene a demostrarnos que los jóvenes todavía somos revolucionarios. Presidente de la Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Guadalajara, mi querido amigo Jesús, un gran abrazo. Y queridos amigos, déjenme decirles la frase de la semana. Brevemente tenemos la siguiente: nada se olvida más despacio que una ofensa, y nada más rápido que un favor. Esta famosa frase es de Martin Luther King.
Muy bien. A ver, Paco Mesa, ¿y qué opinas de la participación de los jóvenes en la política, como lo estamos analizando aquí con Carlos?
Definitivamente, como bien lo han comentado ustedes en el primer segmento, es una situación que debe de ser favorable para nuestro país, puesto que estamos hablando que la mayoría de la población de los mexicanos es gente joven, gente que tiene una idea muy clara de lo que desean y del mundo en el que quieren vivir. Por lo tanto, como partidos políticos deberíamos de tener más oportunidades para los jóvenes, en vez de estarles bloqueando con un sistema o con otro. Yo creo que tanto constitucionalmente deberíamos tener verdaderos derechos que le permitieran a los jóvenes ser partícipes, puesto que, como bien se comentaba, en nuestra Constitución marca que todos a cierta edad tenemos derecho de votar y ser votados. Desafortunadamente, más adelante, pues vemos algunos bloqueos muy fuertes, ¿no? Donde se nos especifica que si no pertenecemos a lo mejor a algún partido político, bueno, pues no se tienen los apoyos necesarios, cosa que, como bien se comentó, con los casos ya platicados, sí se puede, sí se pueden derrumbar los muros.
Sí, los muros sí caen. Oye, Carlos, yo tengo que preguntarte la parte donde tú estás dentro de un partido político, pero ya tienes conciencia, ya te dan el espacio por lo menos de que estés ahí, pero ¿qué pasa cuando tú aspiras a un cargo, o ya sea de elección popular o dentro de del mismo partido, y que te digan los dirigentes, los que están moviendo todos los hilos del partido, que te digan, no, ahorita no, todavía no es tu tiempo, eres muy joven, espérate un poco más? ¿Qué sientes tú como joven cuando te dicen eso? O sea, yo sí sé y tú no. Digo, eso es lo que yo veo cuando te dice algo así uno de los dirigentes, o el presidente del partido, o el presidente municipal, o los que toman las decisiones, y el mismo gobernador, que te dicen, no, estás muy joven, después, todavía no es tu tiempo, ya tendrás tu tiempo. ¿De qué se trata?
Mira, eso es algo totalmente cierto, es algo de la realidad que sí pasa, y es algo, otro factor que ayuda también a que el joven odie el concepto de la política ahorita. Sí, para un joven es desgastante andar escuchando eso, porque uno se involucra por el gusto, por el sentimiento, también el que se quiere dedicar al servicio público, pues está ahí. Y también, bueno, hay un dicho que lo dijo el expresidente Carlos Salinas, que si estás en política, el que respira, aspira. Entonces, siendo joven, pues claro que tenemos las ganas de ser representantes, al menos del sector juvenil que hay en el estado. Y bueno, ya hay una ley que dice que de todos los puestos de elección popular, el 30% tiene que ser dedicado a los puros jóvenes. Dice que el 50% es la cuota de equidad de género, y de esos, el 30% es para nosotros, para los jóvenes. Entonces, sí hay una puerta para que los jóvenes se involucren, que estén dentro, porque ya por ley nos lo permite, nos da la facultad, pero sí al mismo tiempo podemos ver algunas circunstancias que a nosotros como militantes, pues sí nos molesta un poco, porque también el militante ahorita ya es un militante informado, ya es un militante que tiene una crítica constructiva y que nos estamos dando cuenta ya de muchas cosas que están pasando en el partido. Entonces, dentro del PRI hay una institución, bueno, hay una asociación civil que es para nosotros los jóvenes, antes Frente Juvenil Revolucionario, ahora Red de Jóvenes por México. Es el grupo juvenil del partido que, bueno, es donde se trata de aglutinar o de escuchar a las voces jóvenes, donde se trata de darle seguimiento. Pero mira, al final de cuentas, pasan los 3 años, llegan los jóvenes, quieren aspirar, y nos damos cuenta de que muchas veces ese 30% que hay de la cuota de jóvenes no sale de la red de jóvenes dentro del PRI. Terminamos viendo a los primos de los candidatos que son jóvenes, o a los sobrinos, o hasta los mismos hijos. Y bueno, eso como militante a nosotros nos molesta. Sí lo exigimos, sí lo señalamos, y ahorita que estamos en proceso de renovación, sí esperamos que en verdad haya un cambio de fondo y no de forma.
Muy bien, vamos a un corte y regresamos.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 1203 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días, en punto de las 7 de la tarde, en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
CIDIM GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a 2 cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Profesional, bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
Síguenos en el punto exacto, punto I.
Continuamos en tu programa Punto I. Déjenme decirles que la música que están escuchando se la debemos a nuestro buen amigo Gabriel Cruz, que se encuentra el día de hoy allá en los controles. Un saludo a Gabriel, desde allá, desde el dedo, ¿cómo se llama? Participativo. Bien, nos dice que todo en orden. Paco Mesa, Jesús, Carlos, yo necesito que me digan, vamos dejando que Carlos nos diga un número del 1 al 6. Tengo 6 personas que me contestaron los 3 nombres de pintores que pedimos para el regalo que nos trajo nuestro amigo Claudio Ha. Es una obra artística de él con un valor de 3.500 pesos. Ya tengo 6 nombres. Los acomodé del 1 al 6. Ustedes no saben quiénes son, yo sí. Y yo sé qué número tienen cada uno. ¿Por qué no me das un número, Carlos, del 1 al 6, el que tú quieras, y les digo quién se va a quedar con la obra? Porque me contestaron dónde está la galería y lo que preguntamos. Hubo varios que me decían los nombres, pero no me decían dónde estaba la galería, y entonces pues quedaron fuera. Los únicos que pasaron fueron 6, y necesito que me des un número del 1 al 6 para definir, porque mañana va a venir Carlos Ha, precisamente a entregarle en persona la obra al ganador, y necesitamos decir quién es el ganador para que pueda estar el día de mañana aquí con nosotros y que se le entregue la obra. A ver, así que Carlitos, tú vas a ser el que defina.
No, pues me pusiste en una posición muy difícil, prof,
pero ¿cómo vas a decir el número? Pues no va a importar el número, pues del 1 al 6 puede ser ahí cualquiera.
Va. Sin ver ni nada, va a ser el 3.
El número 3. 1, 2, 3. El agraciado es Elizabeth Falcón. ¿Sí? En orden. Estaba Aida Rodríguez con el número 1. Felipe Cruz con el 2. Elizabeth Falcón con el número 3. Carla Maldonado con el 4. Sandra Gabriela con el 5. Y Eric Gallo con el 6. Entonces se lo gana Elizabeth Falcón. Elizabeth, yo sé que nos estás escuchando. Te esperamos aquí el día de mañana en punto de las 7 de la noche en Punto I Radio para que Claudio Ha te haga entrega de tu premio, y muchísimas felicidades. Un aplauso,
Liz. Felicidades, Liz.
Sí, y de hecho, así le gusta que le digan Liz, porque me decía, es que soy Liz Falcón. Ya, bueno, dije, pues es Elizabeth Falcón, ¿no? Entonces, pero aquí se lo vamos a entregar en persona, va a tener que venir a la cabina, aquí se va a entregar el regalo. Paco Mesa.
Muy bien, pues muchísimas gracias por ese excelente premio que se está entregando a nuestros radioescuchas. Felicidades, Liz. Pues déjenme comentarles dentro de el tema de Boston, Diplomado de Negocios, tenemos el cuento del día de hoy. El cuento del día de hoy es La Princesa y el Aprendiz. Érase una vez un aprendiz de carpintería que se encontraba trabajando con su papá, el cual era el maestro de la carpintería. Día tras día se esforzaba este muchacho para poder tener el dinero suficiente y comprarse vestuario y calzado y demás. Entonces el padre un día, platicando con él, le dice, bueno, pues yo veo que te esmeras mucho en trabajar, hijo, para poderte comprar tus atuendos, tus ropajes. Creo que estás enamorado. El aprendiz lo observa y le dice, pues sí, padre, sí estoy enamorado, pero posiblemente mi amor sea imposible. Mas sin embargo, pues quisiera tener la oportunidad de estar cerca de ella y ojalá me pueda ver con mis mejores ropajes. Hijo, ¿se podría saber quién es la dama agraciada que te tiene enamorado? No, padre, en estos momentos prefiero no decírtelo. Pasan los días y entonces el padre se entera que el hijo está enamorado de la princesa del reino. Afortunadamente para él, pues la princesa ya está en edad casadera. El padre de la princesa, el rey, manda una convocatoria a todo, perdón, a todo el pueblo y a algunos reinos circunvecinos y les informa que la princesa va a escoger su esposo. Entonces empiezan a llegar al reino diferentes príncipes, algunos reyes, algunos generales, algunos millonarios. Y bueno, pues al ver la muchedumbre, dice el rey, el padre, definitivamente veo que tenemos varios candidatos y todos tienen el mismo derecho de pedir la mano de mi hija. Voy a tener que platicar con mi hija para ver sobre qué situación podemos tomar al electo. Para esto, el rey platica con la princesa y le dice, bueno, pues al ver que tenemos varios candidatos, necesito que tú sugieras o que nos dé las características del hombre que tú deseas. Entonces la princesa le menciona al rey, bueno, pues yo quisiera un hombre que me amara de verdad. Dice, bueno, hija, eso es cuestión de tiempo. Pero te sugiero que hagamos lo siguiente, para que puedas tú darte cuenta quién es el hombre que te ama de verdad, ¿qué te parece si los ponemos a todos a competir? Entonces dice la princesa, ¿alguna contienda? Dice, no, mira, vamos a hacer algo muy natural. El que puede esperar más tiempo al pie del balcón, ese será el hombre que te merece. El que de verdad no te desee o te quiera, pues iría yendo. Suena congruente, padre. Entonces mandan la convocatoria, todos se enteran de cuál va a ser la justa a competir. Y entonces el padre del joven va y le dice al muchachito, hijo, tienes una gran oportunidad. Sé que estás enamorado de la princesa y en estos momentos hay una convocatoria de tal manera de que todos, ricos o pobres, puedan pedir la mano de la hija del rey. Esta es tu gran oportunidad. Lo único que tienes que hacer es esperar, esperar y esperar, hasta ser la última persona que quede luchando por su amor. ¿Y qué es lo que voy a esperar, padre? Pues a que te quedes tú solo ahí. La idea es una competencia de resistencia. El que de verdad ama va a aguantar. Pues el joven se emociona, va y se pone en la fila y bueno, pues empiezan a pasar los días. Obviamente con esto, bueno, pues empiezan a pasar también las semanas, los meses. De repente es tiempo de lluvias, el calor, el frío. Y poco a poco se van yendo todos los candidatos. Al final van quedando casi al año, van quedando 5 o 6. Entonces se asoma la princesa y les dice, bueno, para que tengan mayor motivación, el que llegue a los 365 días, ese será mi esposo. Pues a los 300 días ya quedaban 2. Y al final de cuentas el joven se va quedando solo. Cuando llega al día 364, se cansa y se va. Entonces, sorprendido el padre que lo mira, le dice, hijo mío, pero si te faltaba un día, ¿por qué motivo te fuiste? Ya eras el ganador, prácticamente tú estabas solo ahí. Entonces le responde el joven, mira padre, entre estos 364 días tuve muchas oportunidades de reflexionar lo que yo quería hacer. Como joven, considero que es importante que visualice mi vida, que tenga una decisión clara acerca de mis metas y mis objetivos. Quiero ser un hombre útil a la sociedad, pero también quiero estar casado con una persona que de verdad se compromete a estar conmigo en las buenas y en las malas y en todo momento. Y creo que no será la princesa. Ella me vio cuando me enfermé, con calor, con lluvia, con soledad, con hambre. Y jamás se dignó a asomarse ni siquiera al balcón para saber cómo estaba yo. Entre esos 364 días me di cuenta que ella no era la persona que yo quería para vivir mi vida. De tal manera que decidí dejarla. Considero pues que esto es lo que nos pasa muchas veces también en la política, mi estimado Carlos. Como jóvenes pretendemos estar dentro de ese matrimonio con los partidos que tenemos una ideología, una filosofía afín y tratamos en muchas circunstancias estar en los círculos sociales que nos permitan sentirnos que somos partícipes de algo importante, que somos útiles ante la sociedad, pero muchas veces ellos son los que ni siquiera nos voltean a ver hasta que ven que nos estamos casando por otro lado, ¿no es así?
Totalmente de acuerdo.
Y bueno, déjame decirte que Carlos, él es un joven que me estaba platicando hace rato de lo de las redes sociales y yo pues yo tengo una idea de lo que son las redes sociales, las manejo, pero no, o sea, como joven, estos medios electrónicos son otro boleto cuando les das un análisis. Mira, y eso que es abogado, está terminando la carrera de abogado, pero tiene un análisis muy completo con números y todo, que es lo importante. Entonces a mí me llama mucho la atención la parte de los números y las redes sociales son una herramienta poderosísima sabiéndola utilizar bien, ¿o me equivoco, Carlos?
No, también igualmente, totalmente de acuerdo. Y sí, ahorita la herramienta que tenemos los jóvenes para ser escuchados son las redes sociales. Nos estamos confiando en nosotros mismos porque, como bien lo dijiste, si no lo encontramos por una parte, pues nosotros vamos empezando nuestra vida, y si no lo encontramos por una puerta, vamos a abrir otra, y si no, vamos a estar tocando otra, y así vamos a seguir. Es lo que estamos haciendo y me da gusto ver cómo las redes sociales se han empezado a involucrar a los temas políticos. Los jóvenes han dado su respuesta, se han involucrado en los temas políticos. Y bueno, es un medio que o los escuchas o los escuchas. Porque sí, si bien las redes no votan, sí se expresan en las urnas.
Entonces, claro, definitivo, tienen voz. De hecho, Punto Oír Radio, Carlos y queridos amigos, siempre ha sido un programa que ha sido open mind, hemos abierto muchas fronteras y precisamente parte del interés de tenerte en este programa era el que los jóvenes que nos escuchan se den cuenta que sí se puede, como bien lo mencionabas, y tú eres un gran ejemplo para ello. Eres un hombre muy joven con un gran futuro. Y como comenta el profesor Rangel, realmente admirable por el gran conocimiento que tienes a estas alturas de la política, y te auguramos un gran éxito en tu carrera.
No, pues muchas gracias. Ahora sí que nosotros estamos aprendiendo de todos los mejores, y si algo he aprendido es que no se deja de aprender, así que gracias también a ustedes por compartir este momento.
Jesús.
Bueno, pues ahora sí que la política es un acto de mucha disciplina. Alguien habla por ahí disciplina partidista. Y también hay veces que hay que agarrar la papa caliente y soportar la quemadura, y hay veces que hay que agarrar la papa caliente y botarla. Decía un tío, pues la manzana está muy rica, pero ya le encontré el primer gusano, pues mejor la tiro. Creo que lo hemos comentado en otras ocasiones, la política es algo de ensayo y error, y nunca es algo totalmente concluido, y siempre tiene que haber mucha improvisación en lo que se realiza. Más bien, pues trazar cuáles son los objetivos, cuáles son los fines y en qué momento se puede llegar y en qué momento no. Hay momentos en que te ofrecen una diputación, pero pues resulta que sabes que ni de relajo la vas a ganar, pues no tiene caso ni siquiera, mejor vete a la reserva. Es como, o sea, todo esto es un acto de saber esperar y analizar. No siempre lo que se sirve, lo que brilla es oro, dirían por ahí los viejitos, y esa es una cosa muy cierta.
Bien, vamos a un corte y regresamos a terminar de platicar con Carlos Ocampo.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
SIDIM GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a dos cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48, 33 36 36 50 y 16 51 35 48, también vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Profesional, bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
Síguenos en el punto exacto, punto I.
Continuamos en nuestro programa Punto I Radio y bueno, los saludos del día de hoy los va a pasar nuestro amigo Francisco Mesa. Y bueno, déjame decirte que aquí está Hilda Livier, que nos manda un saludo, y un saludo a Carlos Ocampo.
Saludos, Hilda.
A ver, Paco, ¿quién más? ¿Quién
bueno,
más
tienes pues mira, por allá? Tenemos varios saludos. Aquí tenemos saludos de nuestro amigo Diego Flores Rivera, de también muy joven, nuestro amigo Luis Navarrete, que nos manda un abrazo. Nuestro amigo Guillermo Macías, que felicita a Carlos por estar aquí en el programa. Nuestra querida amiga Wendy Giordani también nos manda a saludar. Y bueno, déjame comentarte, Adrián y Jesús, que antes de abrir micrófono estamos platicando aquí, Carlos Ocampo y tu servidor, acerca de las características de los jóvenes dentro de la política. Y hablamos precisamente de la importancia de que una de las grandes características de ser joven es ser revolucionario, es ser insistente. Es como bien decía Carlos, ¿no? Que si una puerta no se abre, abrimos otra, y si no abrimos la ventana, y si no, pues tumbamos la pared, pero hay que entrar, acomodar el lugar. Ese es uno de los grandes cambios que genera precisamente el ser joven, el tener esa actitud de revolución y de generar los cambios.
Pero déjame decirte, yo no lo niego, pero Carlos, ¿qué pasa en comunidades como Santa Cecilia, donde los jóvenes le cierran tanto las puertas una vez y otra vez a la educación y están a expensas de las drogas y terminan siendo delincuentes y terminan haciendo bandas? ¿Qué pasa con ellos?
Bueno, es que ahí yo creo que más que un problema de fondo es un problema de forma, por cómo le han tratado de llegar. Dicen que la política también, la forma es fondo. Entonces tienen que llegarle a los jóvenes por medio de lo que nosotros mismos hacemos. Una opción, si quieren que los jóvenes dejen las drogas, no les digan dejen de drogarse, pónganlos a hacer una cosa diferente. Al joven le gusta estar activo, si no tiene algo que hacer, empieza a buscar cosas que hacer. Entonces si tú a los jóvenes les empiezas a dar incentivos, los jóvenes te van respondiendo. Entonces yo creo que ahí hay una falta de cultura y de deporte que sí podríamos empezar a explotar poco a poco, empezar a involucrar a los jóvenes a los temas que están viviendo en nuestro país, en nuestro estado, porque claro que nos interesa. Muchas veces no decimos nada porque no somos tomados en cuenta, pero claro que nos interesa saber qué está pasando con nuestro país, con nuestro estado, con nuestro municipio. Y bueno, si no nos dan cosas a nosotros que hacer, nosotros las buscamos, y si no hay nada que hacer por un lado, la buscan por otro. Ahí yo creo que el tema es que se está dejando de lado el tema de los incentivos de los jóvenes, de que empiecen a participar. Bueno, esa es la consecuencia de esa, ¿cómo se dice? De que los dejaron de lado.
Por eso, ¿no? Pero que los dejen de inviten a participar, y además de que el joven participe, ¿no? ¿O cómo ves, Jesús?
Pues es un tema complejo lo de las problemáticas sociales. realmente si el joven no tiene expectativas de vida más allá de lo que está observando, pues ¿a dónde va realmente?
Si no tiene ni para comer, ¿verdad? O en su casa no hay un pedazo de pan o una tortilla, o sea, ¿qué hacemos? No estoy diciendo que les llevemos el pan y la tortilla, pero sí tenemos que buscar las estrategias de enseñarlos cómo pueden tenerlo y que tengan las oportunidades abiertas para llegar a tener ese pan y esa tortilla que a veces les hace falta y se drogan para no sentir hambre, simplemente así de sencillo, ¿no?
En el caso de algunos, en el caso de otros son el tejido social que está dañado dentro de la familia, y en el caso de otros es la falta de actividad. Simple y sencillamente la falta de actividad. Hay como un reflejo o como una moda en estos barrios o hacia buscar una identificación con un modelo. Entonces el modelo que tienen más accesible pues es el de la delincuencia. Es un fenómeno complejo.
Muy bien, a ver, Carlos Ocampo, si a ti te dieran la oportunidad de ser dirigente de la Red Jóvenes en el Partido Revolucionario Institucional, ¿estarías dispuesto a hacerlo? ¿Estarías dispuesto a hacer algo bien hecho por el partido, pero tomando en cuenta a los demás? ¿O te volverías como nuestros grandes caciques?
No, totalmente en desacuerdo con eso. Mira, sí me gustaría, claro que me gustaría, pero como bien lo decía antes, a mí me gustaría ser la voz y representar, decir lo que se escucha, porque pues, mucho se escucha, pero poco se dice. Entonces, los jóvenes, claro que estamos en comunicación, claro que opinamos, claro que decidimos, claro que tenemos nuestra forma de ver las cosas. Yo creo que el presidente de la Red Jóvenes por México tiene que ser el portavoz de lo que se escucha, tiene que ser el portavoz de las causas que están buscando los jóvenes. Al mismo tiempo, tiene que ser el que incentiva a que esta generación que viene se empieza a involucrar a la política, porque mira, hay dos tipos de políticos, el ordinario que tenemos y el hombre de Estado. Dicen que el político ordinario se preocupa en ganar la siguiente elección, pero el hombre de Estado se preocupa en ganar a la siguiente generación. Entonces yo creo que tenemos que empezar a ver también un poco más a fondo de los temas que estamos viviendo y empezar a hacer un poco menos de política y más Estado. La política es la puerta para muchas otras puertas, pero nosotros como jóvenes nos estamos dedicando, nos estamos informando constantemente, estamos en comunicación, ya lo habíamos comentado ahorita, y claro que tenemos propuestas, estamos informados, estamos fundamentados. Yo creo que, bueno, si a mí me tocara hacer, pues lo primero que haría sería ser el portavoz de lo que se escucha. No voy a imponer ni mi forma de ver las cosas, ni mis decisiones, porque pues para empezar no es un puesto mío, es un puesto del pueblo, ¿no? Y es un puesto de los jóvenes. Yo creo que si el PRI en verdad quiere mantener a los jóvenes, pues tiene que empezar a escucharlos. Porque al final de cuentas, si en estas siguientes campañas un joven milita en la Red de Jóvenes y termina pagando la cuota de los jóvenes con personas que nunca militaron en el partido, pues no nos van a poder pedir que nos quedemos. ¿Con qué excusa? Entonces, ahorita se está renovando el partido y estoy muy feliz con esto. Tengo ánimos, tengo esperanzas, porque si hay una persona que nos ha escuchado, nos ha mantenido en contacto, nos ha impulsado, y bueno, nos ha enseñado, nos ha dado seguimiento a los jóvenes. Esa persona se llama Rubén Vázquez, que espero que sí sea el próximo presidente del partido.
Ah, un saludo a Rubén, lo tuvimos aquí en estos días entrevistándolo. Un saludote a Rubén Vázquez.
Saludo a Rubén. Y bueno, esto sí nos gustaría a nosotros para intentarlo. Vamos a ver qué cambio, ya se viene el cambio nacional del partido, de ahí se baja aquí a nivel estatal. Entonces con este cambio yo sí quisiera reafirmar ahorita que ya no es tiempo de padrinazgos, ahorita es tiempo de la militancia. Y nosotros como jóvenes ya sabemos, ya estamos informados de que nosotros ya tenemos el poder y la influencia del voto duro necesario para poner o quitar un candidato. Entonces vamos a estar a prueba, yo claro que voy a seguir incentivando a los jóvenes, claro que voy a tratar de que empiecen a participar. Pero bueno, tenemos que empezar a ver cómo van los cambios en el partido y empezar a revolucionar, como bien lo dijimos, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica.
Oye, Carlos, ¿dónde te pueden localizar alguien que comulgue con el Partido Revolucionario Institucional, alguien que comulgue con tu forma de pensar, con Carlos Ocampo? ¿Dónde te pueden localizar? ¿Redes sociales, teléfonos, no sé?
Pues estamos manejando ahorita lo que es un Facebook y lo que es un Twitter. Me pueden encontrar ahí como Carlos Saúl Ocampo y en Twitter como @ Carlos Ocampo.
Muy bien, pues ya saben, ahí pueden localizar a nuestro amigo Carlos Ocampo. Paco Mesa.
Sí, a ver, Carlos, yo te tengo dos preguntas. La primera de ellas es algo relacionado a este punto. Los jóvenes que te escuchan o los jóvenes que podemos invitar a participar, puesto que lo que queremos es que la juventud participe, no nada más sea punto de crítica, ni que tampoco sea nada más utilizado. Que los jóvenes que ya tengan conciencia o quisieran aprender acerca de la política y que quisieran ingresar a algún partido político, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Qué es lo que les sugieres que hagan para que puedan ser ciudadanos que participan, que conforman esa revolución?
Sí, que abran la puerta.
Pues, acabas de dar en la clave, que abran la puerta. Bueno, los jóvenes, depende también si ellos tienen afinidad o simpatía por algún partido, pues bueno, los partidos son una gran escuela para los jóvenes. La única forma de saber qué está pasando es estando dentro. Entonces, el PRI es una escuela de cuadros, tiene su propia escuela de cuadros, el ICADEP, el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político. Y bueno, a los jóvenes que se quieran meter o que les guste la política, pues hay que estarle dando seguimiento a los que están ahorita representándonos. Si vives en Zapopan, hay que saber quién es el presidente de Zapopan, quiénes son tus diputados, acercarte a ellos, darle seguimiento en sus redes sociales, ver dónde están, qué están haciendo, y si no están haciendo lo que les corresponde, pues ahí sí empezar a levantar la voz y empezar a buscarlos, ¿no? Yo creo que la tarea ahorita de los jóvenes es dar esa presión ahorita a nuestros representantes y exigir que seamos escuchados. Yo creo que a todos los jóvenes que se quieran ingresar, conozcan quiénes son sus representantes, vayan involucrándose en los eventos, independientemente del partido. El PRI es un partido con mucha estructura, con muchos sectores, con muchas organizaciones. Tenemos el sector popular, el sector campesino y el sector de jóvenes que, bueno, es una experiencia muy agradable. Tú te puedes afiliar al sector de jóvenes, te empiezan a invitar a los eventos, te empiezan a presentar a tus representantes. Entonces es una escuela donde tú aprendes y das también qué aprender. Entonces sí, que conozcan y que se vayan involucrando por medio de las redes sociales sería un muy, muy buen inicio.
Muy bien, bueno, pues Carlos, te damos las gracias porque hayas compartido este espacio con nosotros. Ya se nos vino el tiempo encima. ¿Algo más que quieras agregar?
No, pues al contrario, agradecerles a todos por este espacio que nos dieron y esperamos que esto valga la pena. Esto apenas va empezando, estamos en un proceso de renovación y nomás recordar ahorita que es tiempo de la militancia.
Muy bien, Paco Mesa. Gracias.
Bueno, pues mandarles un saludo a todos los queridos amigos, un gran abrazo a todos los que están egresando de estudios. Y bueno, pues la última pregunta que dejé en el tintero para que la tengas de tarea en el siguiente programa.
Claro que sí.
¿Cómo ve Carlos Ocampo a México en los próximos 3 años? Un abrazo,
Cruz. Lo dejamos, va a estar aquí más seguido con nosotros. Jesús Cruz.
Un saludo al auditorio y nos escuchamos la próxima semana, el martes.
Muy bien, yo los veo, nos escuchamos el día de mañana en un programa más de Punto I Radio.
A menos que manden fotos.
Punto I Radio. Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde, solo aquí en antenanoticias.com.mx. Hasta la próxima.
Esta es una retransmisión.
Esto es 4.